minutitos pasaron de las 9 y seguimos en Rebelde Sin Cauce. Hace unos días atrás, el lunes más precisamente, estuvimos hablando con Paula Inchaurraga. Ella es, presidenta de la asociación y de la fundación Ayudándonos, que está organizando una capacitación bimodal, es decir, virtual y presencial, para poder justamente formar a quien esté interesado, pero básicamente a aquellos y aquellas quienes trabajan en fundaciones, instituciones educativas, la justicia, acerca de las buenas masculinidades. Es volver a poner en el centro, digamos, a las personas, esta vez a las masculinidades, para tratar de entender, de comprender y tener herramientas para poder intervenir acerca de, bueno, cómo se ejerce la violencia desde las masculinidades. La capacitación va a estar a cargo de María Eva Sanz, que es la fundadora de la Red Argentina por Buenas Masculinidades, es una de las capacitadoras y por eso está del otro lado en este momento. Bienvenida, María Eva, a Radio Nacional Santa Rosa. Mi compañero Facundo Baraybar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Gracias a vos por recibirnos. Y bueno, para empezar a hablar un poquito de las buenas masculinidades, ¿cómo podríamos arrancar esta pequeña conversación definiendo a las masculinidades? ¿Cómo las podés caracterizar para una audiencia general?
Mira, lo primero que tenemos que decir es que hay tantas formas de ser varones como varones hay en el mundo. Tenemos que empezar con esa línea de pensamiento que forma parte de una nueva racionalidad que tenemos que ir construyendo todas las personas, porque justamente la masculinidad dañina es la que parte de la masculinidad hegemónica que promueve el patriarcado, ese sistema terrible que nos obliga a pensar, a sentir, a actuar de determinada manera y que nos divide, ¿no?, a los varones de las mujeres, donde hace, digamos, esta diferenciación y no permite las diversidades. Entonces, digamos, para hablar de masculinidades hay que hablarlas en plural. Y por otro lado, decir que hasta el día de hoy no existe una frontera de lo que es la masculinidad. Eso está bueno, porque lo que hace es agrandar el espectro como para que haya más oxígeno y se pueda analizar mejor el tema.
María Eva, recién decías dos palabras que por ahí para el mundo de la academia son muy comunes, que tienen que ver con hegemonía y que tienen que ver con patriarcado, pero por ahí pensando en una audiencia general, sobre todo de nuestro interior profundo, a ver, decir hegemónicas y decir patriarcado es caracterizar a un varón ¿cómo? ¿Con qué atributos?
Bueno, con los atributos de fortaleza, de ser el que domina y controla, el que tiene el poder, el que se ubica en situaciones de mayor jerarquía, el que alcanza mejores objetivos que las mujeres, por ejemplo. Pero hacerlo sencillamente sería que a partir del sexo de nacimiento hay una ideología que la llamamos sexismo, que promueve justamente a esa estructura de poder que es el patriarcado, y a partir del sexo de nacimiento se les da cualidades, ¿no?, diferenciadas a los varones y a las mujeres. Obviamente que acá quedan de lado en esta ideología todo lo que son las diversidades, porque este sistema de creencias no lo incorpora, las combate, las invisibiliza, las cuestiona, porque piensa solamente en mujeres y varones. Y a partir de ese sexo de nacimiento establece cualidades que las mujeres y los varones tenemos que adaptarnos, como si fuese incluso un chaleco de fuerza que nos ponen y que no podemos salir de esos compartimientos estancos. Entonces, bueno, lo que nosotros decimos es, todo ser humano tiene cuatro dimensiones. Piensa, siente, se relaciona con otras, otros, otres, y tiene unas determinadas conductas. Ahora, cuando nacemos, y si nos dividen así, hombres por un lado, mujeres por el otro, dos cualidades van a ir, digamos, dos dimensiones van a ir a las cualidades masculinas y dos dimensiones a las femeninas. No sé si me explico.
Sí.
El pensamiento va a estar asociado a lo masculino, la interacción a lo masculino, el sentimiento a lo femenino y las conductas a lo femenino. Entonces, ¿cuál es el primer daño que hace esta manera de pensar el mundo y de actuar? Es que seamos personas incompletas. No podemos ser personas completas con todas las dimensiones que tenemos. Se lo va a obligar al varón a que no llore, se le va a obligar a la mujer a que no piense tanto, nos van a obligar a no ser toda en la magnitud que podemos ser una persona humana, ¿cierto?
Ahora, María Eva, ¿cómo se trabaja, digamos, justamente esto que es tan diverso, tan heterogéneo, con tantas particularidades? Es decir, que se empieza inclusive a hablar todo el tiempo en plural, tratando justamente de no estereotipar o de no encasillar, para hablar de lo que pasa por ahí en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, donde muchas veces, digamos, ni siquiera hay un cuestionamiento acerca de que hay algo malo ahí o mal, sino que justamente siempre fue así. Por lo tanto, ni siquiera tengo ojos para ver que hay algo ahí que tengo que repensar o reordenar.
Claro, sí, porque hay, el mismo sistema, la misma ideología, tiene sus herramientas como para sostener todo esto, ¿no? Y una de ellas es la naturalización. O sea, como esto siempre fue así, ¿por qué lo voy a cambiar? Bueno, nosotros empezamos a transformar y a querer cambiar todo esto a partir de los daños que ocasiona, ¿cierto? Las legislaciones, la ley 26485, que protege a las mujeres de la violencia de género, justamente nos está protegiendo porque estamos en desventaja en relación a un montón de cuestiones que nos causan daño. El daño es lo que uno tiene que tener como semáforo rojo para decir acá tenemos que actuar.
Claro, pero el daño...
En la vida cotidiana, María Eva, como decías vos,
sí,
en lo cotidiano lo vemos cuando un padre de familia agota el diálogo y va al golpe para resolver un conflicto. El golpe ocasiona un daño, ¿cierto? Físico en ese caso. Pero hay un montón de daños emocionales, sexuales, económicos. Uno tiene que poner el ojo en eso, en el daño que ocasiona para poder revertirlo.
Y ese, digamos, ese círculo, ¿por dónde se empieza a abrir? ¿Por, digamos, pensar desde, digamos, desde las mujeres en el hogar o pensando también que los varones pueden replantearse eso que están protagonizando en hechos, en actos?
Sí, como todos los fenómenos multicausales, por todos lados y simultáneamente. O sea, no hay que dejar escapar ninguna oportunidad para que desde algún lado podamos penetrar en esos abusos de poder y que podamos hacer algunas transformaciones, chiquitas, cotidianas, pero que van a ir sumando y articulándose con lo que se hace en todo el mundo. Y en algún momento, como es un hecho cultural, la misma cultura va a transformarse hacia un espacio más democrático y más saludable para todas y todos.
Bueno, siempre, digamos, todo está destinado a la prevención de la mujer, llegando a lo último, digamos, al último escalón del golpe o el femicidio, digamos, de cubrirse ella, o de actuar en responsabilidad hacia los hombres luego de esos hechos también, ¿no? Digo, siempre recargado sobre todo en la mujer, que es la que se tiene que cuidar, en la que se tiene que dar cuenta que está sufriendo violencia de cualquier tipo. ¿Cómo ahora llevamos también esa responsabilidad hacia los hombres? Digo, pensando en esta capacitación que van a brindar.
Sí, en lo primero que tenemos que pensar es en que estas ideas, que la llamamos sexista, de la ideología sexista, dañan tanto a varones como a mujeres. Esto es algo que también lo tenemos que pensar. Que, digamos, la explosión más cotidiana que vemos, la vemos sobre la mujer, en un hecho, en una relación de pareja, por ejemplo. Pero ese varón tiene una presión también y una victimización, por eso decía Albert, a partir del sexo de nacimiento, cuando nos cortan la posibilidad de ser persona, nos la cortan a todas las personas. Y eso es un daño terrible. Entonces, los varones tienen que empezar a pensar cuáles son, digamos, las ventajas de ese varón hegemónico, de ese varón que concentra el poder y que hace lo que quiere, y cuáles son las desventajas. Los varones tienen muchos puntos ciegos que no están viendo esto, porque el tema, por supuesto, empezó a trabajarse desde las víctimas, de la mujer que recibe la violencia y que está en esa situación de violencia, y obviamente había que empezar por ahí, porque más está dañada. Pero también los varones tienen una afectación muy importante cuando adhieren absolutamente al patriarcado. Se enferman, tienen problemas de salud. La OMS ha determinado un montón de enfermedades que están vinculadas al ejercicio abusivo del poder, como los infartos, las úlceras gastrodenales, los accidentes cerebrovasculares, incluso algunos tipos de cáncer. Entonces hay mucha afectación sobre los varones también por tener que mantener ese lugar de superioridad y no lo están viendo muchos varones. hay otros varones que ya empezaron a correrse de lo muy, muy, muy cerrado, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a cuestionarse y empiezan a ver que no están así, empiezan a como ceder esa parte de más que tienen del poder al resto de las personas y viven más felices. Eso lo sabemos por la cantidad de varones que asistimos a diario y que viven una vida diferente cuando empiezan a relajarse de ese mandato tan fuerte.
María Eva, ¿cómo ves a las nuevas generaciones en este sentido? Porque el otro día nos explicaba Paula con razón, que, y bueno, lo que vos decías también un poco, ¿no? Que uno crece en determinado contexto, es como que, nada, te aprendés a manejarte así. Pero a mí me da la sensación, tengo la impresión, no sé, de que los chicos, las nuevas generaciones, tanto chicos como chicas, vienen como, si querés, más desprejuiciados de este mandato. No sé cómo lo ves vos, si es así o si no tanto.
Mira, es una transformación cultural que va a llevar mucho tiempo, pero ¿dónde vemos las señales? Como las vos las estás viendo. Siempre tenemos que considerar que hay dos factores fundamentales que se atraviesan para construir este mandato, digamos, ¿no? Los varones superiores, las mujeres inferiores. Vamos a resumirlo en eso. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con las cualidades del estereotipo tradicional, o sea, que la mujer es débil, que el hombre es fuerte, que las tareas del hogar son de la mujer y la tarea fuera en la sociedad es del varón, todo eso es como que es más fácil de remover. Se empezó por ahí la tarea contrapatriarcal, digamos. Lo vemos en las últimas 30, 40 décadas, que lo que se empezó a deconstruir es el estereotipo de género. Ahora, la desigualdad de poder, que es más profunda, que es en la otra dimensión que tenemos que ver, todavía permanece. Aunque sean jóvenes, todavía hay una diferencia de poder entre los jóvenes. Uh-huh. Tal vez no está tan arraigado el estereotipo, la dimensión estereotipo. Uh-huh. A lo mejor el varón cambia pañales. Entonces, a veces nos confundimos y decimos, bueno, se está transformando todo esto porque el varón cambia pañales, o es el que lleva al bebé a la guardería, se encarga de cuidarlo en la casa mientras la señora está trabajando. Esas son cosas muy importantes, pero no son todas las que necesitamos para la transformación. La desigualdad de poder es lo que todavía no se está visibilizando. Y la desigualdad de poder, cuando uno la puede ver, es un posicionamiento. Y ese posicionamiento es lo que llamamos perspectiva de género. Cuando una persona tiene perspectiva de género, es porque está viendo que hay desigualdad de poder en esa pareja o entre, entre grupos humanos, las desigualdades de poder, entre países. Y así, bueno, vamos viendo con una nueva racionalidad todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor.
Uh-huh. Bien.
No sé si me explico.
Sí. En esta capacitación que vas a brindar también va a participar gente que, por ejemplo, ya, digamos, asiste a víctimas o también entabla diálogos con el victimario, ¿no? Entonces, digamos, está buenísimo hablar de estos temas, de las masculinidades. Cuando un hombre golpea a una mujer y hay que hacerle todo un tratamiento, digamos, ¿no? Como hacen, por ejemplo, acá el ente de políticas de sociabilizadoras, ¿después aprende que está mal esto o ya es algo que es difícil de revertir?
No. Primero no hablamos de tratamiento, hablamos de asistencia específica.
Bien.
Porque la conducta violenta es una conducta aprendida, no es una enfermedad, eso ya quedó en el pasado, como que antes, viste, se creía que era parte de un problema psicológico, psiquiátrico. No es un problema ni psicológico ni psiquiátrico, sino que es una forma de resolver los conflictos a través del uso del poder abusivo.
Bien.
Entonces, decimos, estos varones que empiezan a cubrir esos puntos ciegos y empiezan a ver por qué le ocurrió lo que le ocurrió, la mayoría de los varones que ejercen violencia se arrepienten de lo que hicieron. Entonces, con esos varones, la mayoría que se arrepiente de lo que hicieron, es porque se están dando cuenta que hay algo que no está bien en lo que hicieron. A partir de ahí, de ese mínimo reconocimiento de que no está bien lo que hicieron, se empiezan a construir las múltiples causas por las cuales llegaron a hacer lo que hicieron. Entonces ahí se revisa cuál fue la historia de vida, los modelos que tuve, por qué resuelvo las cosas a los golpes o con una amenaza, ¿cierto? Porque a veces es violencia de tipo emocional. empezamos a ver cuáles son los pocos recursos que tienen como para resolver esos conflictos, las distorsiones cognitivas, cómo piensan, cómo sienten, qué es lo que no sienten, porque justamente el modelo está para que repriman los sentimientos y no hagan empatía con el dolor ajeno. Bueno, todo eso es lo que se trabaja en los grupos específicos, la comunicación, qué pasa en todo lo que tiene que ver con lo vincular, cómo son las conductas por acción, cómo son las conductas por omisión, que también dañan, los silencios, ¿no? El hacer de cuenta que la pareja no existe. Entonces, esas cosas son muy dañinas. Y los varones no las ven hasta que no las ponen sobre la mesa y empiezan a analizarlas. Y una vez que las empiezan a analizar, empiezan a decir, bueno, pero esto se puede cambiar, y sí. Por eso nosotros a todos los varones que están en la asistencia los llamamos asientes, con H, claro. No pacientes, como lo normal dirían los pacientes cuando están enfermos. Son asientes, con H, porque son protagonistas de su propia transformación. Los equipos profesionales se entrenan teóricamente para entender esta complejidad y técnicamente para llevar adelante los dispositivos, pero no son los que transforman a las personas. Las personas se van transformando en la medida que pueden y quieren, y ese es el lugar que le damos a los varones, que empiecen a deconstruir a partir de lo que puedan y quieran, porque todo lo que puedan, aunque sea poquito, transforma algo. Uh-huh. Y eso es como un efecto dominó. Uh-huh. Transforman algo, transforma su medio ambiente se transforma a otros, y así sucesivamente todo el cosmos se mueve desde una pequeña célula. Y eso es lo que nos da esperanza, sí, ¿cierto?
Decimos, de las ganas de transformar también.
Trabajemos en esto porque es posible.
Claro. María Eva, no sé si te habrá contado Paula, bueno, que hay la inscripción sorprendió a sí. todas y todas las organizadoras también. Y bueno, hablábamos de números con Paula hace un par de días atrás, de quiénes se han inscritos, hay de todas las instituciones, pero hay muchos y muchas docentes, y pensaba, uh-huh. digamos, también en la educación sexual integral, que forma uh-huh. parte, por lo menos, de la agenda nuestra del programa, y cómo ves o evaluás, digamos, la necesidad también de que justamente este abordaje de las masculinidades ingrese de lleno realmente en la currícula educativa formal. Es decir, ¿qué espacio ves vos hoy en las escuelas donde se pueda llegar, aunque sea, a mencionar estos temas?
Sí, por supuesto. Está totalmente asociada. Todas las legislaciones surgen con un sentido común, que es mejorar la sociedad, mejorar la forma de vivir de las personas. En el caso de la educación sexual integral, para nosotras es fundamental, porque ahí se puede empezar a hacer la primera prevención, la mejor prevención, no solamente de las violencias, sino de los abusos sexuales, que también es un tema importante que nosotros abordamos. Todo lo que es preventivo, todo lo que es hacer pensar a la gente en qué lugar está, cómo está posicionado, y más si son niños y adolescentes, o niñas y adolescentes, es maravilloso, es lo que estamos tratando de ir articulando. Así que sí, se puede hacer desde la ESI, se puede hacer desde la prevención de talleres, como hacen en muchas escuelas a lo largo de todo el país, pero todos con un sentido común, integrado, para que sea potente y transformador.
Uh-huh. ¿Va a haber un espacio en la capacitación para poder reflexionar sobre lo que significó la pandemia, estas juventudes aisladas durante un año y medio, que salen a la luz con un montón de consumos culturales y de visualización de contenidos vinculadas a otras formas de vivir las masculinidades, a otras formas de tener encuentros sexuales, y que, bueno, generan también, digamos, nuevos fenómenos que no hay espacios para verlos, para discutirlos, o por lo menos para saber qué secuelas o qué huellas dejó?
Mira, nosotros tenemos un objetivo, porque hablar de masculinidades es amplísimo. Entonces tuvimos que hacer un recorte, y nosotros vamos a hacer el recorte de las masculinidades vinculados a la violencia, uh-huh. a la violencia intrafamiliar. A lo mejor tocamos también a la extrafamiliar, pero no específicamente ese tema que estás diciendo. Ese tema va a surgir de la segunda parte del proyecto, que tiene que ver con los talleres preventivos, donde se va a convocar a adolescentes, y ahí sí se va a trabajar el tema. Pero no ahora, en este momento, que lo que necesitamos es formar profesionales para que asistan a los varones que ejercen violencia. Ese es el punto principal y el objetivo de esta primera etapa de capacitación.
Uh-huh. Y a nivel nacional, ¿cómo es tu análisis respecto a profesionales que acompañan estas masculinidades asistiéndolas? ¿Falta mucho todavía?
Nosotros estamos en un desafío desde el año 2018 con la Red Argentina por Buenas Masculinidades, porque notamos una necesidad de aliarse estratégicamente a nivel nacional con personas que están trabajando estos temas. Entonces, el país, como en muchas cosas, es diverso y también tiene diferente cantidad de recursos, no solamente económicos, sino humanos, de concientización. Hay lugares donde hay más visibilización del tema, otros no tanto. Hay lugares donde hay más políticas públicas aplicadas a nivel de los gobiernos provinciales o municipales, y hay otras provincias que no tienen nada. Entonces, bueno, lo que hacemos desde la red es tratar de brindar en los lugares donde tenemos más recursos a las otras compañeras o compañeros que están trabajando en este sentido, como para acompañarnos precisamente, ¿no? En esta movida, en esta gesta de una nueva cultura, y compartimos todo. Compartimos los recursos, compartimos las ideas, nos apoyamos, nos contenemos, pero está muy desparejo el país en ese sentido.
Uh-huh. La última, María Eva, de mi parte, por lo menos, si tuvieras que hacer una convocatoria abierta a alguien que de La Pampa que está escuchando en este momento y que por ahí dice, no, estos debates son para gente que sabe, son para gente que está formada, son ámbitos muy específicos, yo no puedo participar, ¿cómo la podés enganchar desde el sentido que vengan y se involucren un poco más con este tema?
Nosotros decimos que todas las personas tienen un pedacito de algo para transformar el conjunto, porque ya están dentro de la sociedad. Entonces, lo que hay que hacer es juntarse, reunirse, ver qué es lo que yo puedo hacer, y va a encontrar un lugar y va a poder aportar. Esto es lo que venimos viendo a lo largo de los 25 casi años que tiene la Mutual Grupo Buenos Aires, trabajando en estos temas. No hay una disciplina que no pueda estar implicada en la asistencia a los varones, si hablamos de títulos universitarios. Uh-huh. Y no hay una sola acción que no pueda hacer un ser humano, una persona de la comunidad, como para aportar en la construcción de lo que estamos haciendo. O sea que todos podemos hacer algo. Solo que hay que juntarse y ver qué es lo que yo puedo hacer.
Espectacular. María Eva, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa.
Gracias a ustedes, muchas gracias por el compromiso.
Y mucha suerte. Abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Ella era María Eva Sanz, fundadora justamente de la Red Argentina por Buenas Masculinidades. Es una de las capacitadoras del taller que está organizando la Fundación Ayudándonos, junto con un montón de otras entidades de gobierno también y de la sociedad civil que están organizándose. Por Buenas Masculinidades es la convocatoria. Es una capacitación bimodal que se puede hacer tanto online o se puede hacer en sede presencial. Hay una instancia, de hecho, presencial. Arranca el 23 de septiembre, es totalmente gratuita, y la forma de poder acceder es busquen en Facebook o busquen en Google o busquen o pregunten si quieren, van a la Fundación Ayudándonos, que está en Escalante, esquina Cervantes, ahí en esa esquina grande, durante todo el día hay gente que te puede contar y te puede inscribir y te puede decir de qué va esta capacitación, para justamente empezar a juntarse y a hablar sobre las nuevas masculinidades.